Una pareja es como dos columnas que sostienen una relación. Para que funcione adecuadamente, debe correr el aire entre ellas. Es decir, debe existir una sana distancia, un espacio individual en el que cada uno realiza su proyecto personal que lo enriquece y lo hace una mejor persona para su propio bien y para el del otro. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de independencia. Este siempre es un buen tema, porque me han oído decir en incontables ocasiones que para poder escoger bien una pareja, para poder estar bien con la pareja que ya tenemos, para poder tener una buena vida, nosotros necesitamos estar bien. Si yo me espero a encontrar a alguien para estar bien, si yo me espero a que los demás, mi mamá, mis amigos, mi primo, mi jefe, se arreglen para yo encontrar la felicidad, entonces voy a envejecer esperando. Cada uno tenemos que estar bien como personas. Primero, y espero que esto no sea un llamado al egoísmo, saben a lo que me estoy refiriendo. Primero estamos nosotros. Yo no puedo esperar que mi vida funcione en el otro. Debe de funcionar en mí. Y para eso necesito un proyecto personal. Para no volverme hacia los demás obsesivamente, ¿no? Porque si yo no tengo nada que hacer, pues claro que me vuelvo una controladora impresionante de mi pareja. ¿Dónde andas? ¿Qué haces? No te vayas sin mí, yo te quiero acompañar. ¿Por qué? Porque todo en mi vida es el otro. Pero si yo tengo mi proyecto personal, si yo tengo mi trabajo, mis pasatiempos, mis amigos, mis soledades, mis compañías, mis alegrías, ¿no? Y enriquezco y trabajo en mi salud y en mi desarrollo intelectual y aprendo algo nuevo. Y yo todo esto en mí. Claro que en ese momento soy una mejor compañía. Y claro que no me preocupa que tú vayas y hagas tus pasatiempos y vayas con tus amigos, porque yo acá tengo también mi vida. Y en el momento en que nos encontramos es un momento mucho más rico en cosas distintas. Es un momento más relajado porque es el encuentro de dos personas sanas. De dos personas que están más enteras, y no te digo que por completo enteras porque siempre estamos trabajando en nuestra mejora personal, pero estamos más enteras y por lo tanto nos podemos dar mejor al otro. Y me puedo involucrar con confianza en el otro porque yo no pierdo quién soy. Y esto va más allá del famoso apellido, ¿no? Este movimiento de no llamarte como el esposo o como la esposa. Esto va más allá de llamarte o ser de otro. Porque cuando eres de otro en esta relación de pareja, pero siempre tú una persona individual, firme, con convicciones, con proyectos y demás, este involucramiento se vuelve menos amenazante, no te borra, sino que te suma. Entonces dejen correr, como digo en la introducción, el aire entre ustedes. Tengan su espacio personal. Lo he hablado en otros episodios con el tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo para nosotros, de tal manera que se sepa que de la misma circunstancia en donde yo busco crecer como persona, enriquecer mi vida, de ahí mismo surge mi capacidad de tener una mejor relación contigo. Así que espero que estas ideas les ayuden a enriquecer su vida personal, por supuesto, y su relación de pareja, que se va a extender al resto de sus relaciones también, ayudando, espero, a que tengan una vida más feliz. Y bueno, ya después de este rollo introductorio, me dispongo a leer sus consultas. Y la primera es de Andrea, que me dice: querida Mónica, me encuentro bastante confundida. Hace algunos meses me encuentro en una nueva relación, lo cual creo que estoy fallando debido a mi pasado. Le explico. Tuve una relación anterior de 6 años, la cual terminó por violencia hace más de 2 años. Pero a eso le sumo que fue mi primer amor. Y además tengo un hijo de esa relación. En el presente, mi nuevo novio adora a mi hijo. Yo me siento en calma con él, pero siento que no lo amo. Pienso mucho en mi ex, el golpeador. Hago comparaciones constantes, quizás hasta trato que físicamente se parezcan. Y a veces pienso que no voy a volver a amar, porque quizás me encuentro enamorada de mi ex. No quiero pensar que estoy loca, pero sé que algo me pasa. ¿Me podrías guiar o aconsejar? Muchas gracias. A ver, mi querida Andrea, definitivamente no estás loca. Esto no se llama locura. Esto ocurre con frecuencia. Pero, sí lo debo de decir, no es sano, Andrea. Justo de lo que hablaba en la introducción de estar bien como persona para poder ser una mejor pareja, para que puedas volver a amar, necesitas trabajar en ti. Porque estar enamorada de una fantasía, porque el hombre real golpea, y si estás enamorada de los golpes, que lo dudo, entonces es un problema más serio. Pero estás enamorada de la fantasía del hombre que pusiste en tu ex. Digamos que en esa persona física pusiste una serie de expectativas, de ideas fantasiosas y demás que se convierten en una especie del ideal. Pero está entrelazado a una persona física que tiene muchos problemas en el manejo de la ira y por lo tanto se vuelve golpeador y por lo tanto se vuelve un mal candidato para que tú sigas enganchada con él. Y por lo tanto, mi querida Andrea, lo que yo te sugiero es que sí vayas a terapia. Necesitas entrar bien profundo en tu historia, en quién eres tú, para que sepas por qué te aferras a este hombre que claramente te ha hecho daño. Afortunadamente saliste de esta. Si era un golpeador, me da mucho gusto que te fueras hace 2 años de esta relación, pero aguantaste 6. Y esto sí habla, y deja tú que hayas aguantado 6, sino que sigues haciendo comparaciones y tratando de hacer de cualquier otra persona este hombre que es tan poco recomendable. Y por lo tanto creo que en la terapia vas a aprender mucho de ti misma y vas a ir acomodando las cosas donde van. Y vas a entender por qué te aferras a este hombre y al mismo tiempo vas a aprender a soltar estos lazos para, desde tu lado sano, desde tu lado luminoso, digámoslo así, no desde tu lado oscuro, podrás disfrutar de lo que al parecer es este nuevo hombre, tu nuevo novio, que tiene mejores cosas que ofrecer. No lo sé, no me lo describes, pero ojalá lo hayas escogido desde tu lado sano. Pero como tu lado oscuro es muy dominante, es el que trata de controlar lo que está sucediendo, te aferras a esta idea del golpeador. Entonces, mi comentario, mi sugerencia es que nada más vayas a una asesoría emocional, a una terapia en donde te ayuden a desenmarañar todo esto y que puedas estar mucho mejor. Si no, créeme, vas a terminar con este novio y vas a volver o con el golpeador, imagínate que espero que no, o vas a escoger a otra persona con la que tampoco vas a durar o se va a convertir también en un golpeador y esto le va a hacer mucho daño formativo no solo a tu vida, sino a tu hijo. Entonces, ojalá lo detengas con esto que te sugiero que es la terapia, ¿ok? Alejandra, por otro lado, me dice, quería saber cuál es la forma o el procedimiento que debo hacer con mi hermana menor, de 21 años de edad, madre de un hijo que tiene 4 años que sufrió violencia psicológica y física por parte de su expareja. Producto de esto estuvo preso unos meses. Actualmente tenemos una relación pésima. No nos toleramos. Mi hermana ha consumido con mayor frecuencia drogas. Abandona a su hijo y ella sale de fiesta sin avisar. No llega en días, no responde celular, es rebelde, atrevida, violenta. Trabaja, pero no cumple horarios y lo peor de todo es que mi sobrino de 4 años de edad le tiene terror a su propio padre. Es decir, lo ve en la calle o que camina cerca y se pone muy nervioso. Llora, habla de él con temor, dice que no lo quiere ver más, pero mi hermana insiste en que se junten los tres. Obviamente todo esto lo hace escondidas. El papá del niño es una persona atrevida, sin metas en la vida, con personalidad obsesiva y psicópata, por lo que nos da miedo como familia que vuelvan a cometer los mismos errores. Mi pregunta es qué debo hacer yo como hermana mayor y tía de mi sobrino, si ella no deja que le ayude y no hace caso de nuestros consejos como familia, ambos padres y yo. No quiere obtener algún tratamiento psicológico, no pasa en casa y realmente ha dejado de preocuparse un poco de su hijo. Por favor, necesito alguna orientación. En mi hogar ya no podemos estar juntas. Me trata mal, con groserías, incluso una vez me golpeó. Yo estoy en una depresión porque me duele ver a mi hermana en estas condiciones. La siento perdida, ciega y sobre todo con su autoestima muy baja. Por lo que he tenido que aguantar sufrimientos por parte de mis padres, de mi sobrino y el mío, dejando de lado mis estudios porque no me puedo concentrar. Espero su respuesta de antemano. Muchas gracias. Definitivamente, Alejandra, hay que hacer algo al respecto aquí porque se están afectando muchísimas vidas. Obviamente, no solo la de tu hermana, que pues se ha ido por un camino en donde encontrará muchos problemas, mucho dolor, mucha complicación. Un pequeño de 4 años, tú dejando tus estudios, el sufrimiento de tus papás, etcétera, ¿no? Así que ojalá tengas o tengan tus papás y tú el valor de actuar. ¿Y por qué te digo valor? Porque va a ser difícil. Y aunque tu hermana no lo entienda así, va a ser una muestra de amor. Díganselo con estas palabras. Yo sé que no lo entiendes, yo sé que no lo compartes, pero es porque te queremos que estamos haciendo esto. Y entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Número uno, que ojalá, primero esta es la parte fácil, vuelvas a los estudios, Alejandra. Aunque sufran tus calificaciones, aunque tus notas bajen y demás, mantente en los estudios porque esta es tu vida. Independientemente de lo que tu hermana haga con la suya, lo que pase con el sobrinito, tienes que trabajar por tu vida y los estudios te van a dar una mejor vida, mi querida Alejandra. Así que, aunque sepas que vas a tener unas calificaciones no ideales por una temporada, espero, en lo que lo más difícil pasa, pero echándole ganas, esforzándote en la concentración, en quitar pensamientos negativos, etcétera, para sacar poco a poco mejor las calificaciones, es decir, ir mejorando en los estudios. Y te voy a decir además por qué, porque este entrenamiento de tratar de concentrarte te va a ayudar nada más y nada menos que en el resto de tu vida, porque siempre vas a encontrar problemas, ojalá y nunca tan serios como estos que te enfrentas ahora, pero la vida está llena de imprevistos, de situaciones, unas más graves que otras, y es bien importante el saber que tenemos que tener la fortaleza y el entrenamiento también de poder continuar con lo que son nuestras responsabilidades, nuestro proyecto de vida y demás, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Se va a ver afectado, por supuesto, porque no eres de hule, ¿verdad? Pero sí es necesario continuar. No podemos estar aumentándole preocupaciones a tus papás, porque además de mi hija que tiene serios problemas, está la otra que ya dejó de estudiar y está el sobrinito o el nieto que está en problemas, bla, bla, bla. Es demasiado. Y es importante que tú trabajes por tu vida. Entonces, primero los estudios. Después, acudir a un centro de adicciones. Hay centros especializados, hay fundaciones que se dedican a esto, hay departamentos en clínicas y hospitales que se dedican a este tipo de cosas. Entonces, ir con los especialistas y preguntar qué se hace con mi hermana. Queremos organizar, pueden preguntar por una intervención, una reunión familiar en donde se toman cartas sobre el asunto para ver si ella la empujamos, digamos, la impulsamos, para decirlo más positivamente, hacia tratar de buscar una recuperación. Porque esto va a depender exclusivamente de tu hermana. Que ella quiera rehabilitarse, porque si no, así ustedes muevan cielo, mar y tierra, esto no va a suceder. Pero tiene que suceder a través de una intervención. Y la intervención tiene ciertos requisitos, mi querida Alejandra. Y hay que tomar ciertos pasos y hay que tomar ciertas decisiones y se entrena a la familia, que son los que y los más cercanos, en realizar esta intervención para tratar de que sea lo más efectiva posible. Entonces, es número 2, ir a investigar sobre la intervención. Y número 3, rescatar a este niñito de 4 años. Este niño está a merced de, por lo que veo, 2 papás sumamente irresponsables, 2 papás peligrosos, en el sentido de que el niño por lo menos va a sufrir de negligencia, de descuido, de abandono, en cuanto no solo a sus necesidades de cuidado físico, de que coma bien, de que duerma bien, de que cumpla con el colegio o el kinder, porque tiene 4 años, ¿no? Etcétera. Sino también de que esté descuidado formativamente hablando. Está viendo ambientes que son sumamente peligrosos, de los cuales él puede ir creando patrones de conducta. Y además, pues me imagino que entre la droga, el alcohol, el violento que estuvo en la cárcel y demás, pues se preocupe un poco por formarlo en valores y en principios y en un marco que le permita a este niño armarse de un buen repertorio de conductas para tener una buena vida también él. Y entonces hay que hacer, y ahí es donde empieza lo difícil, lo que sea por rescatarlo. Y si es necesario hablar con un especialista, un abogado tal vez en derecho familiar, y ver si ustedes pueden hacerse los custodios de este niño por declarar a los papás incapaces de criar a este pequeño. Es posible que por hacer esto se rompan, si no para siempre, por muchos años las relaciones con tu hermana. Que ya lo que me dices es que ya están de todas maneras muy malas. Yo sabes que trabajo por unir a las familias. pero también hay que acomodar las cosas en la importancia que tienen. Y este niño de 4 años es la víctima más inocente de todas. Yo no sé qué pasó en la vida de tu hermana ni de tu cuñado, se podrá decir ex cuñado, ex presidiario cuñado, no sé cómo se diga, ¿no? Pero del ex de tu hermana. No sé qué pasó en su vida, que de alguna manera fueron víctimas de cosas que los llevaron a echar a perder así su existencia. No lo sé. Lo que sí sé es que este pequeñito no tiene la culpa de nada. Y está sufriendo todas las consecuencias de las decisiones de los adultos a su alrededor. Y alguien tiene que poner orden en este asunto. Y esa es mi prioridad y esa es mi emergencia, mi querida Alejandra. Entonces, ojalá nuevamente también guiados por quien domina el tema para que lo hagan bien, se aseguren de que el niño va a estar rescatado. No quiero que tu hermana se entere de que ustedes están haciendo algo, se lleve al niño y nunca lo vuelvan a ver. Entonces, este pequeñito requiere de un lugar seguro, estable, que no le dé ansiedad, miedo estar con su mamá, con su papá, lo que alcance a ver. Es ahora. Entre más pronto actúen, van a evitar muchas cosas, van a prevenir muchos males en esta vida y en las conductas de este niñito para que tampoco él pase por lo que está pasando su mamá, que solo tiene 21 años y que realmente está en una situación muy triste y muy fuerte. Ojalá que la intervención, el sentir que pierde a su hijo, una serie de cosas, la lleven a tu hermana a hacerse cargo de su salud para salir adelante, ¿ok? Por favor, Alejandra, sigamos en contacto para ver cómo va la cosa. Muchas gracias a ti por la confianza de escribirme. Cecilia, por otro lado, me dice, hola Mónica, soy profesionista y estoy estudiando un posgrado. Llevo 8 años trabajando en una empresa, tengo 32 años y tengo una familia tradicional y mis padres también son profesionistas. Tengo 2 hermanos y yo soy la de en medio, creo. A los 18 años tuve una relación de 8 años con mi primer novio, el cual corté a los 24 años. Después de esa relación he tenido resistencia a enamorarme. Tuve una relación de 2 años, sin embargo nunca formalicé por miedo al compromiso. A los 31 conozco a un extranjero que me dijo que era soltero. Después de salir más con él me doy cuenta de que es un hombre casado con 3 hijos. Ya en ese momento estaba involucrada sentimentalmente. Voy a una boda con él y la esposa, que radica en otra ciudad, se da cuenta y en ese momento él me comenta que estaba en un proceso de divorcio. Y es oficial que está divorciado. Sin embargo, tengo mucha culpabilidad y ansiedad por mis valores y creencias. Él quiere establecer una relación formal, sin embargo, tengo mucho miedo. Primero, a la situación tan complicada, los niños y la exesposa. Hablé con ella y ella dice que él fue infiel varias veces durante su matrimonio y que ya no quiere estar con él. Sé que no hay mucho que pensar. En este momento que lo redacto me doy cuenta de la gravedad. Sin embargo, me encuentro enamorada y no encuentro la salida correcta, ya que él ya se vino a vivir a mi ciudad y es una persona insistente. Como también es un buen padre, hijo y tiene buenas cualidades, me siento muy a gusto con él. Pero no puedo ser 100% feliz ya que vivo en una sociedad muy cerrada y nunca imaginé estar en esta situación. De antemano te agradezco, muchas gracias, saludos. A ver, mi querida Cecilia, primero tengo que avisar para los que no conocen el programa que edité tu correo, es decir, era más largo, tengo que mantenerme más o menos en una extensión de 500 palabras para que sea ágil la lectura del correo, pero que yo leo por completo lo que ustedes me mandan, de tal forma que tengo información adicional. Además, ya saben que cambio los nombres y quito lugares de origen y cualquier cosa que pueda identificarlos para resguardar su anonimato, ¿ok? Es lo primero que pasa. Y lo segundo es que voy a tratar, pues, de ayudarte a hacer un análisis objetivo. Yo creo que en esto de las relaciones de parejas, uno tiene que hacer un análisis objetivo de una relación subjetiva, porque están los sentimientos, el amor y una serie de cosas. Y entonces, entre más concretos nos vayamos a nuestro análisis, podemos tomar decisiones. Creo que no solo se trata mi programa de resolver las consultas o hacer mis comentarios al aire, así en este formato de podcast que se llama este tipo de programa, porque mi propuesta era que alguien que me consulta, si le contesto por correo, como me escribieron a mí, pues solo esa persona escucha mis comentarios, mientras que si lo hago al aire, pues cualquier otra persona que incluso no me haya escrito, pero está en una situación similar, pueda resultar beneficiada, ¿no? Esa es una de las que yo creo sería unas ventajas del podcast. Otra, y esta sí va directamente con escribirme, es lo que tú acabas de hacer. Al redactar, al ponerlo en blanco y negro, no sé si tu pluma es negra o es azul, ¿no? Pero bueno, la tinta de tu pluma, pero al ponerlo por escrito se vuelve más real, se vuelve más lógico. Al tratar de explicarme a mí las circunstancias, pues tienes que ser bien concreta y decir las cosas como son para que yo pueda ser de utilidad, ¿no, Cecilia? Si no, mis comentarios no tendrían en qué basarse. Y al escribirlo empiezas a ver lo que está sucediendo. Entonces me da gusto que hayas pasado por revisar lo que escribiste para que oigas o leas cómo se ve esta situación. Porque si lo que me estás diciendo... A ver, voy a ir de atrás para adelante con tus frases en el correo. Me dices, como es buen padre, hijo y tiene cualidades. Nadie que ha sido infiel puede definir su tarea de padre como completamente buena. Y mira que me estoy viendo súper suave en mi comentario, ¿ok? Porque estas infidelidades, o por lo menos la que cometió contigo al empezar a conquistarte y al salir contigo y demás sabiendo que era casado, ¿no? Deja tú que la esposa esté mintiendo en el resto de infidelidades que habrá tomado este hombre, que yo sí le creería a la exesposa, pero bueno, suponte que nada más la tuya. Provoca un divorcio que deja a sus hijos sin su papá viviendo en su casa, que es el mejor ambiente con papá y mamá en la misma casa, el mejor ambiente en donde pueden crecer los hijos. Entonces, buen padre, entre comillas. El haber sido infiel habla sobre el respeto que tuvo hacia la mamá de sus hijos. Entonces, también en cuanto a la parte formativa de cómo debe comportarse un hombre con una mujer y nada más y nada menos la mamá de unos hijos, no es tan buena. Entonces, yo, buen padre, lo pondría entre comillas. No sé si sea buen hijo, pero cualquier persona, y me dice que tiene cualidades, trató bajo engaños de conquistarte a ti. Yo no digo que la gente que no quiera estar casada se mantenga haciéndole daño a toda esta familia, a él mismo o a ella misma, según sea el caso, a la pareja, a los hijos, si hay problemas muy serios. Tú sabes que yo trabajo en tratar de mantener a las familias juntas, pero hay ocasiones en las que esto es imposible. Ok, entonces lo que haces es hacer las cosas en orden. Terminas tu relación anterior. Haces todo el papeleo, te das un espacio de estar sin nadie, porque también por respeto a tus hijos, para ver qué pasó, dependiendo de las edades de los niños, y luego empiezas otra relación. Las cosas unas sobre otras. La infidelidad habla de una falta de muchas cosas en el cuadro valórico de una persona. Y por lo tanto también pongo en tema de juicio esto de las cualidades. Así que ya de por sí, tu análisis o por lo menos descripción de quién es esta persona no me encanta. Pero me dices, es que estoy enamorada. Como si el amor fuera el justificante a cualquier tipo de decisión que estamos tomando, ¿no? Es que como lo amo, está bien que me pegue. Como lo amo, está bien que me haya enamorado por engaños. Como lo amo, está bien que le haya sido infiel a su exesposa. ¿Ves cómo suena absurdo? Me dices, hijo, no sé qué hacer. ¿Sabes qué hay que hacer en estos casos, mi querida Cecilia? Pasarla mal. ¿Por qué? Pues porque no se trata de la soledad que vas a sentir, es de todo este aprendizaje. La única manera de cortar por lo sano a una persona es no tener contacto con ella, independientemente de cómo nos sintamos hacia esa persona, porque sabemos que no es una buena idea mantenernos juntos. Ya no solo se trata de ti y el riesgo que te pones a ser lastimada y a sufrir tú misma una infidelidad, que pues es el patrón de conducta de este sujeto, ¿ok? Sino también porque estos niñitos acaban de perder al papá que vivía en su casa. Aunque lo vean muy seguido, ya no está ahí. Ya saben que hay problemas, que sus papás se separaron, le están pasando mal. Lo último que necesita su papá es estar entretenido con otra mujer y no darnos la atención que necesitamos como hijos, el cariño y el tiempo para asimilar las cosas antes de que nos salga con que tiene alguien más, ¿no? Me vas a decir, bueno, pero es que para cómo es este hombre, si no soy yo va a ser otra. Pues sí, definitivamente es muy cierto, Cecilia, pero lo que yo quiero es que no seas tú, porque tú estabas lastimada y es curioso, es muy curioso que te buscaste justo una relación, ya que por fin te lanzaste a hacer algo más, una en donde podrías garantizar que finalmente no iba a durar. Tu miedo al compromiso es tan grande que curiosamente aceptaste una situación que sabías o que iba a confirmar tu miedo al compromiso o que iba a asegurar que finalmente no se profundizara en el compromiso o que tú te mantuvieras siempre a salvo de quién eres, porque la profundidad de la relación nunca se hubiera dado por todas estas circunstancias que tiene este caso. ¿Me estoy explicando? Es decir, aquí pasa algo contigo que ya sea las expectativas de tus papás, que son una familia tradicional, la misma relación que tus papás tienen entre ellos, tu relación con cada uno de ellos, de tus papás y tus hermanos, etcétera, etcétera. Pero el punto es que sigues sin querer comprometerte, sigues sin querer profundizar en una relación y por lo tanto puedes estar buscando relaciones conflictivas que tengan que terminar para seguir fuerte en no formalizar ninguna relación. Tener resistencia, enamorarte, terminar cuando la cosa se pone seria. Esto no son los hombres de tu vida, mi querida Cecilia, eres tú. Por lo tanto, se requiere de un tiempo de aprendizaje, de reflexión. Ojalá, si te animas, ¿por qué no? Ir con alguien, un terapeuta, un psicólogo, a hacer esta investigación en conjunto para que te ayude. Él es el especialista o ella y te puede guiar hacia los rincones que tienes que analizar. Pero aquí pasa algo que es importante que vigiles para no ponerte en riesgo. Yo quiero que te comprometas algún día, pero con alguien que vaya bajándote tus miedos. Siempre entregarte, siempre enamorarte, te pone vulnerable y siempre es un riesgo, mi querida Cecilia. Te lo dice alguien que está enamorada y que sabe que todos somos humanos, que todos estamos propensos a equivocarnos y que pueden hacerte el otro sufrir en distintos niveles de sufrimiento. Pero es una experiencia tan increíble, tan llenadora de vida, tan desafiante también para una persona que vale la pena vivirla. Y entonces tenemos que hacerlo a pesar del miedo que sentimos. A pesar de saber que estás expuesta a ser lastimada. A pesar de el riesgo que sabes, así en tu cabeza, en raciocinio, bajo el tema de la razón y del análisis, que esto no hay nada que pueda garantizarse en una relación. Obviamente toda tu conducta debería de estar dirigida a reducir esta probabilidad de riesgo y todo mi trabajo y todo lo que puedes escuchar en más de 740, creo, episodios que he grabado en más de 8 años es el que se haga hacer cosas que hagamos todos los que estamos en una relación, cosas que reduzcan esta vulnerabilidad, este riesgo. Y si yo soy mi mejor yo como persona, y si además me esfuerzo por ser una buenísima pareja, independientemente de ser buena profesionista o de buena persona y el crecimiento que todos que debemos de tener todos los días y bla, bla, pero si trabajo en mi relación todos los días, reduzco el riesgo. Lo reduzco, tal vez hasta el nivel de casi la eliminación, ojalá. Y de esta manera puedes llevar una larga relación, pero el punto es que a pesar del miedo. Ahora, si yo además me voy a poner con alguien que sé por todos los antecedentes y toda la información que me va a hacer sufrir, pero es que lo amaba, entonces estás aumentando las probabilidades de ser herida y por lo tanto justificando tu punto de no querer estar en una relación o no querer comprometerte. ¿Me explico, Cecilia? Entonces, de ahí la importancia de este análisis que ojalá te animes a hacer por un tiempo. Obviamente, mi sugerencia con esta relación es que la pases mal un rato, por más enamorada que estés. El amor también pasa. El ansia por el otro, la extrañada del otro. ¿Por qué? Porque tiene hijos pequeños. Porque se acaba de divorciar y porque al parecer hay un problema de lealtad importante. El hombre parece ser que es un infiel crónico. No te lo recomiendo. Entonces, por favor, piénsalo y ojalá decidas lo que tú creas que es lo mejor para tu vida. ¿Ok? Soledad, por otro lado, me dice, hola Mónica, me gusta mucho tu programa y la verdad siempre tienes temas muy interesantes. Muchas gracias, Soledad. Ahora te escribo, continúo, porque tengo un problema con mi esposo. Tiene la costumbre de platicar con muchas de sus amigas en el Facebook. Claro, yo le digo que a mí no me molesta que tenga amigas, pero con estas chicas yo lo he visto en muchas conversaciones fuertes. Las chavas se le insinúan y él le sigue el juego. Incluso una lo llegó a citar y ahí fue cuando yo hablé con él y me dijo que solo era un juego y que ya no lo seguiría haciendo. Pero lo sigue haciendo y ya no sé qué hacer. Él me dice que nunca me ha engañado, pero yo ya no confío en él porque hay conversaciones fuertes hasta con sus exnovias. Incluso ya hasta su celular le puso con contraseña. Solo llega a la casa y apaga el celular. A él siempre le gusta salir todos los viernes con sus amigos a tomar y llega hasta las 3 de la mañana. A mí a veces me duele que su misma familia diga que a él siempre le gusta salir solo a divertirse y la verdad no sé qué hacer. A ver, Soledad, las amistades sí cambian conforme tu situación de vida va cambiando, ¿no? Te puedes salir mucho con amigas o amigos, ¿no? Y es muy divertido y es padre cuando eres joven, eres soltero y demás. Si después tienes novio o novia, ¿no? Estas personas pues también cambian la forma en que se llevan con los amigos. Pasan más tiempo con la novia sola o con el novio solo, según sea el caso. Evitan salir solo con personas del sexo opuesto para no herir a la novia, para darle su lugar. Y la verdad es que porque la mejor persona del sexo opuesto con la que yo puedo estar, pues es con mi novia o con mi esposo o con mi pareja. Se supone que es la persona del sexo opuesto que más me da lo que yo estoy buscando en una relación del sexo opuesto, ¿ok? Pero aún así tienes amigos del sexo opuesto, ¿no? Voy a hablar de mí, digamos, para poderlo decir menos complicado, ¿no? Yo estoy casada, tengo amigos, pero mi relación con mis amigos es absolutamente supeditada a mi estado civil, que estoy casada. Es decir, yo no salgo al cine con un amigo, ¿no? Las conversaciones que puedo tener con mis amigos privadas, y lo pongo entre comillas, quiere decir que me escriban un mensaje de texto o nos saludemos por Facebook o estas cosas, siempre están abiertas a que cualquiera, no solo mi esposo, mis hijos, mis amigos, quien se plante en mi computadora o en mi celular pueda leer, porque no tengo nada que ocultar. Y los mismos amigos saben en dónde estoy parada de tal manera que sus conversaciones siempre son en ese mismo tono. Oye, Mónica, saludos, ¿cómo están los niños? Oye, qué gusto, bla, 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 ¿no? Y luego llega mi esposo y le cuento, ay, fíjate que saludé a, ¿no?, Juan Pérez, porque fue su cumpleaños, está rete bien, está trabajando ahora en tal lugar, abierto, sin problemas. El sabio dicho que dice, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas, es eso, muy sabio, porque te evita problemas y complicaciones en tu vida. Y luego creemos que podemos engañar a quienes queremos con excusas absurdas, cuando estamos empezando a jugar con fuego, cuando estamos haciendo cosas malas que parecen malas y las tratamos de disfrazar o embarrar, estoy haciendo así como si pintara yo, ¿no? Darle una pinturita, una manita de inocencia, ¿no? Entonces tu amigo, tu marido te dice, no hombre, si son amigas, si es un juego, es como alguien te dice, ay, te ves gordísima con ese vestido y luego te dice, es una broma, ¿no? Que sabes que es lo que llamamos los psicólogos agresión pasiva. Bueno, uno no se lleva así en juegos peligrosos con amigas cuando estás casado. La conducta de tu esposo es altamente sospechosa y tienes toda la razón en no confiar en él. La cosa, mi querida Soledad, es qué vas a hacer al respecto. Porque esto de ya no sé qué hacer es bien claro. Y muchas veces es porque sabes que lo que tienes que hacer no es agradable. Y tratamos de evitar lo desagradable o espaciarlo, ¿no? Tratar de retrasarlo lo más posible porque, pues es eso, triste, desagradable, difícil. Tu esposo no puede hacer eso, o no debería de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? O actuar sospechoso, estar con amigas, dar pie a desconfianza y demás. Contigo a su lado. Y te va a decir que tú eres la loca, la retrasada del siglo XIX, que crees que los hombres y mujeres no pueden tener amigos, o que estás paranoica porque ya ves que todas las mujeres andan queriendo conmigo, o que eres una celosa controladora. O sea, se va a defender como gato boca arriba, Soledad. Pero yo trato de pensar siempre en la vida que yo quiero tener, ¿no? A ver, yo quiero ser feliz, quiero vivir tranquila y quiero estar en paz, ¿no? Bajo esa premisa, analizo las cosas que la vida me presenta. Y hay momentos en que la vida presenta cosas en donde la voy a pasar mal por un rato, pero con el objetivo final de tratar de ser feliz. Entonces, Soledad, tú puedes no hacer nada. No hacer nada, no decirle nada a tu marido, que siga con conversaciones fuertes con esta u otras mujeres, con actividades sospechosas como apagar el celular, que toda la familia diga cosas de su comportamiento, que todos los viernes se vaya de juerga, etcétera, etcétera. Tú puedes no hacer nada por no perderlo y entonces dejar que las cosas o crezcan o ojalá se desaparezcan en algún momento. O puedes decirle o que detiene eso o ustedes dos no van a poder seguir estando juntos. porque tú no estás con alguien que te es infiel. Esas son las dos opciones de la vida, Soledad. Si no sabes qué hacer, bueno, yo te presento estos dos caminos. Y el dejar de hacer eso implicaría, por ejemplo, no tener ya ni Facebook, ¿ok? Y que veas en tu esposo toda una actitud de tienes razón, te estuve perdiendo por tonterías, qué mal, me equivoqué, fue un error y mira que se vale, ¿eh? Y luego que le veas con toda la intención en su actitud y conducta de reparar el daño en su relación. Que lo veas otro contigo. Entonces te puedo decir que estás en un camino de recuperación en cuanto a su relación. Pero es esto, o guardamos silencio y volteamos para otro lado para seguir con las cosas como están, o tomamos acción. Porque el quejarte, qué mal que lo haces, ay, qué feo, esas no son conversaciones adecuadas con las amigas de Facebook, es alargar la agonía, Soledad. Todo esto de quejarse, tratar de hablar con él para ver si ve la luz y te hace caso y deja de hacerlo, es agotador para ti y el cuate, como decimos en México, no está interesado en dejarlo de hacer. Ya te dijo, sí, lo voy a dejar de hacer y lo sigue haciendo, ya está claro, ¿no? Entonces, o tú dejas de quejarte y continúas como estás y apagas su celular y entonces disfrutas de su presencia en casa, en la familia y tal y tal y tal y tal. Y él se va de juerga todos los viernes y regresa a las 3 de la mañana y tú nada más te divertiste así, ah, qué bueno. Y siguen con su vida familiar, ¿se puede, Soledad? Y durar varios años más, tal vez todos los años más, no lo sé. O tomas acción. Ninguna es fácil, ninguna es divertida. Pero estas son las opciones que te da la vida. No sé si se te ocurra una tercera. Si es así, por favor, coméntamela, porque me gustaría agregarla a mis sugerencias de otras personas. Pero como yo lo veo, de acuerdo a la experiencia que he tenido en más de 27 años de vida profesional, estas son las dos difíciles opciones. Así que mucha suerte, mucha fuerza para cualquiera de las opciones que elijas, mucho ánimo. Y seguimos en contacto por si me necesitas para seguir peloteando ideas o para darte ánimos a continuar en el que sea que haya sido el camino que elegiste, ¿ok? Espero sinceramente que estés bien y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.